Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan hasta ahora, como siempre, o si se mantienen también, como siempre, con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos empezado y encendido a las 7, a las 6 en Canarias. Escribió Pío Baroja en el libro Rojos y Blancos, del que hablamos con su sobrino nieto, el sobrino nieto del escritor Pío Caro Baroja, hace unos días, La Linterna, que el régimen político adecuado para España es el compás de espera. Eso escribió don Pío, el compás de espera. Pues si hay alguien maestro en el compás de espera es el actual presidente del gobierno. Sabemos de su manejo del compás por el dominio de la espera. Y por lo tanto, por el dominio de la desesperación de algunos. El presidente Rajoy ha pedido al presidente del Congreso comparecer en un pleno extraordinario la semana que viene para hablar de todo. Bueno, ha dicho, al finales de mes de julio, primeros de agosto. Y la semana que viene es finales de julio, primeros de agosto. Con lo cual todos deducimos que es la semana que viene. Como empezamos a contar a finales de la semana pasada en La Linterna, que hacia el 31, que es miércoles. El presidente va a comparecer a petición propia en un pleno extraordinario la semana que viene para hablar de todo. Va a ser como una especie de debate sobre el estado de la nación, evidentemente con la marca de Bárcenas, con la divisa de Bárcenas. No solo del escándalo organizado por el secretario de Tesorería del PP, Luis Bárcenas, se va a hablar un poco de todo. Porque le va a pillar, por ejemplo, al presidente con los datos, él sabe que le pilla con los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre, que van a ser notablemente buenos. Vamos a escuchar la respuesta del presidente Rajoy hoy a una pregunta de un periodista rumano, en la Moncloa, en la rueda de prensa posterior al encuentro con el primer ministro de Portugal, Víctor Ponta.
Y la parte española de mi pregunta es para el presidente Rajoy. Señor presidente, no solo España, pero muchos países y toda Europa espera saber cuándo y cómo, de qué forma vas a responder a todas las acusaciones que vienen en este caso Bárcenas, en frente del Parlamento, en frente de un juez si lo va a pedir, o en un discurso como en pasado febrero. Muchas gracias.
Yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto, con el objetivo fundamental de explicar la situación en la que vive en este momento nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, con nuevos datos económicos que estamos conociendo en estas fechas y que seguiremos conociendo en el futuro, también la situación que vive desde el punto de vista político, y en el que lógicamente hablaré del tema que a usted le preocupa.
El tema que a usted le preocupa es Bárcenas, y la noticia la ha dado el presidente del gobierno en la respuesta a este colega rumano, que ha sido el primero en tomar la palabra en la rueda de prensa de hoy. Fuentes del gobierno han explicado que el presidente tenía la intención de comparecer a petición propia en el Congreso, pero que no tenía sentido hacerlo hasta que tuviera lugar la declaración de Bárcenas ante el juez, cosa que ya ha ocurrido, la nueva declaración, la que llevaba papeles y carpetas de colores. El presidente quiere aclarar las dudas que legítimamente pueda tener mucha gente, así he dicho. Hoy el presidente Rajoy ha vuelto a responder a las preguntas de dos periodistas españoles y dos periodistas rumanos, que es el protocolo en la rueda de prensa con otros mandatarios extranjeros. En cuanto a los españoles, ha contestado hoy al diario El País y al diario El Mundo. Es decir, los dos diarios que han publicado fotocopias y papeles del preso preventivo Bárcenas. Los dos periódicos que están publicando datos proporcionados por el preso preventivo de Soto del Real al juez Ruz. Es evidente que el presidente Rajoy debía una explicación al conjunto de la opinión pública y en especial a los votantes del Partido Popular, que han echado de menos contundencia y claridad en este asunto, que, como le ha dicho al periodista rumano, asunto que a usted le preocupa. Y sobre todo un asunto que ha sembrado la sospecha incluso en la persona del propio presidente Rajoy. Rajoy va a dar su versión de todo lo ocurrido y cómo afecta lo ocurrido a la estabilidad y al escenario de la recuperación económica. Antes de esa comparecencia conoceremos el viernes los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. El paro baja de manera notable y con ese dato llegará el presidente al Congreso, donde le esperan alrededor de 14 portavoces con la misma estrategia de ataque pero con distinto tono. La comparecencia de Rajoy a petición propia evita la moción de censura anunciada por el PSOE, pero no evita que el PSOE pida la dimisión del presidente del gobierno. Elena Valenciano, que es la número 2 socialista, ha pinchado el globo de la moción de censura, pero se ha agarrado al clavo ardiendo la dimisión del presidente.
Pues lo que hemos dicho es que si el presidente no comparecía, presentaríamos una moción de censura, y creemos que ese instrumento ha contribuido mucho a que el presidente finalmente comparezca.
La petición de dimisión del presidente se va a mantener y es un listón bien distinto al que ellos mismos establecen con sus escándalos de corrupción. De hecho, hoy la jueza Laya les ha dado un toque a los socialistas porque al oponerse a la comparecencia de Magdalena Álvarez como imputada, y eso que la Junta es acusación popular, actúa más como defensa que como acusación. Así lo dice la jueza, que hoy ha añadido más nombres a la lista de imputados. El día transcurre entre la manera que tiene Rajoy de manejar el compás de espera. Un día más, aunque ya se ha resuelto el enigma. La piel de rinoceronte aguanta el bochorno y todo tipo de improperios. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que es buen amigo del presidente, además, ha explicado lo importante.
Lo importante no es lo que entienda yo, es que el presidente ha entendido que tiene que comparecer para explicar a la nación lo que está ocurriendo.
Pues lo que está ocurriendo lo contará el presidente Rajoy en esa comparecencia a finales de julio o primeros de agosto, es decir, la semana que viene, salvo que sea el lunes 5 de agosto. Es noticia otro ministro hoy, el de Justicia, Ruiz Gallardón. Anuncia Alberto Ruiz Gallardón que este ministerio es su último destino.
Estoy muy agradecido de la oportunidad que me ha dado Mariano Rajoy de poder ser ministro de Justicia del Gobierno de España, pero este es, no lo dude, mi último puesto de responsabilidad política.
Y en 54 minutos, a las 9 de la noche, hora española, está previsto que aterrice en el aeropuerto de Galeão, en Río de Janeiro, el avión de Alitalia, que ha trasladado al Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud.
La cantidad de gente que hay y el buen rollo que hay entre todo el mundo, aunque no hablemos el mismo idioma o tal, sabemos que en el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco y que te estamos deseando que llegue. Y
hemos estado trabajando todo el año para conseguir venir aquí. Nos han acogido los brasileños como reyes. Ya tengo muchas ganas de ver al Papa.
Una peregrinación inolvidable, pero el momento cúspide de el encuentro con el Papa está todavía por llegar y estoy ansioso por que llegue.
Escucharemos en la linterna de esta noche el primer mensaje del Papa Francisco en su segundo viaje fuera del Vaticano. El primero fue a la isla italiana de Lampedusa. Este mensaje, a partir de las 10, será en el acto de bienvenida de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol este día que tiene noticias.
La juez que investiga los ERES falsos de Andalucía dice que el recurso de la Junta contra la imputación de la exministra Álvarez no es propio de una acusación particular. Además, ha imputado otros 4 exaltos cargos del gobierno andaluz.
El juez condena a 40 años de cárcel a José Bretón por asesinar a sus hijos Ruth y José en octubre de 2011. Además, deberá indemnizar a su exmujer con 500.000 euros.
Telefónica confirma que negocia la compra de E+, la filial que tiene la holandesa KPN en Alemania. La compañía de Alierta se convertiría en la primera empresa de telefonía móvil en el país germano.
El consumo de los hogares cayó en 2012 un 3,4%, casi 1.000 euros menos que el año anterior. Solo subió en educación y salud. La mayor bajada se registró en la compra de vehículos, ropa y vacaciones.
26 millones de turistas visitaron España en el primer semestre del año. En junio se han superado por primera vez los 6 millones de visitantes extranjeros.
Industria se reúne con astilleros, sindicatos y comunidades autónomas para buscar una estrategia común para evitar la devolución de las ayudas recibidas entre 2007 y 2011. El gobierno insiste en que no descarta recurrir la decisión de Bruselas.
La fiscalía pide que se excluya a Otegi como acusado del juicio de las Herriko-Tabernas. Alega que ya fue condenado por pertenencia a banda terrorista en el caso Bateragune.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo pide a la Audiencia Nacional que prohíba 3 homenajes en Navarra a favor de los presos y huidos de ETA por considerar que constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo.
La fiscalía pide que se reabra la investigación del accidente de metro de Valencia en 2006 en el que fallecieron 43 personas. Alega que ya hay nuevos datos. El caso se archivó en 2008.
La Unión Europea incluye al brazo armado de Hezbollah en su lista de grupos terroristas. Es la respuesta al atentado suicida de hace un año en Bulgaria en el que fallecieron 6 personas.
La duquesa de Cambridge, la mujer del príncipe Guillermo de Inglaterra, continúa ingresada desde primera hora en un hospital londinense para dar a luz. Su primogénito será el tercero en la línea de sucesión al trono.
El cineasta Juan Antonio Bayona gana el Premio Nacional de Cine 2013 por la película Lo Imposible. El galardón lo concede el ministro de Cultura.
Deportes. Gerardo Tata Martino será el próximo entrenador del Barça. El argentino firmará para las 3 próximas temporadas. Procede del conjunto argentino Newell's Old Boys.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables, a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, nos pueden escribir a Facebook y a Twitter, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un email, linterna@cope.es.
Tenemos además una encuesta en cope.es, en nuestra página web. ¿Cuál es, Carmen Ibáñez?
Pues les estamos preguntando si piensan que es justa la sentencia que condena a José Bretón a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos. A esta hora, el 55% opina que sí, frente al 45% que dice que no.
En el Facebook de La Linterna, Ángeles dice: necesitábamos penas más duras. Y en el Twitter de La Linterna, Gloria comenta: sí, me parece justa, pero que la cumpla enterita. Pronóstico del tiempo para las próximas horas con Belmonte.
Mañana la jornada será muy similar a la de hoy. La nubosidad irá en aumento en Galicia, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Navarra. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente en el tercio norte peninsular y en el resto apenas habrá cambios. Y el viento soplará con fuerza también en el norte, donde las tormentas serán ocasionales al final del día.
Sepamos también a esta hora cuál es la circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora nos situamos en primer lugar en A Coruña. Debido a un accidente está cortada la AP9F, el tramo F, en Cabañas. Hay que circular con cuidado en torno al kilómetro 27. Se ha producido esta incidencia y hay que circular con precaución. Hay desvíos señalizados hacia la Nacional 651. También destacamos en Toledo un incendio en Retamoso. Reduce la visibilidad y hay que circular con precaución por la Provincial 1086. Y en Cantabria, en las 67, y un vehículo averiado en Pujallo, en el kilómetro 151 hacia Palencia, hacia el interior, está cerrado el arcén en la zona. Es todo de momento.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, en la cadena COPE, en La Linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En unos minutos está previsto que el avión que traslada al Papa Francisco desde Roma aterrice en Río de Janeiro. Está previsto a las 9, a las 8 en Canarias. El Santo Padre va a participar en la Jornada Mundial de la Juventud, que va a durar 6 días. Como él mismo ha dicho, la Semana Mundial de la Juventud. Brasil, el país con mayor número de católicos, espera la asistencia de más de 3.000 jóvenes españoles entre los miles de asistentes a esta Jornada Mundial de la Juventud. Abrimos línea con uno de los enviados especiales de la cadena COPE a Río de Janeiro, Jacobo García. Jacobo, ¿todo preparado para la llegada del Santo Padre?
Todo preparado, y la verdad es que en la calle el ambiente no puede ser más festivo. Se calcula además que junto a Francisco llegarán a Río 2 millones de jóvenes, la gran mayoría hispanoamericanos, sobre todo argentinos, pero también, como dices, algunos españoles a los que hemos podido ver caminando por Río. Hay también miles de colombianos o paraguayos que han llegado después de muchas horas en autobús con apenas una mochila y que están dispuestos a pasar las próximas noches durmiendo en la playa para poder escuchar la misa del Papa en Copacabana. Lo cierto es que el país entero se ha volcado con la JMJ, metro y autobuses gratis para los peregrinos, y se han habilitado rutas turísticas para ellos mientras aguardan la llegada de Francisco, como dices, en apenas una hora. Pero la verdad es que no todo es fiesta y alegría. Dentro de unas horas, poco después, comienza también una de las protestas más grandes, aprovechando el encuentro del Papa con la presidenta Dilma. Las manifestaciones que cumplen ya 2 meses tienen que ver con demandas como salud, educación o transporte, y no concretamente contra la presencia del Papa Francisco, tal y como ha matizado incluso en las redes sociales el grupo Anonymous, que es uno de los convocantes de estas protestas hace apenas unos instantes. Pero la verdad es que no se descartan que estas protestas puedan acabar en disturbios, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas, Juan Pablo.
Pues mantenemos las líneas abiertas con Río de Janeiro y pendientes de la llegada del Santo Padre a Río de Janeiro para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Lo contaremos en La Linterna de esta noche. Linterna que nos lleva hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Hay tiempo para todo, incluso para la información confidencial.
Date prisa porque empieza la operación llamada en línea directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Bueno, pues ha sido antes el anuncio de Rajoy que el parto de Catalina de Cambridge. Ha sido antes.
Un poco antes.
Como decíamos el pasado viernes en la linterna, que iba a ser como para el 31 de julio.
No, pues
va a ser el 31.
Afirmativo. No, pues, el 31 pues, de julio, miércoles.
Yo sí, apuesto, esa es la noticia
yo
que
apuesto,
damos.
Yo apuesto
sí.
Porque no, pero si tú lo dices... No.
Federico, ¿tú dices qué día? No,
31.
31 miércoles.
Sí, o podría ser el 1, jueves, pero vamos, va a estar entre el 31 y el 2, esos dos, tres días.
Yo os digo...
El 2 es viernes, es consejo de ministros.
Sí, tendría que ser el 31 o el 1.
Lo que se cae es la rueda de prensa, Jauregui.
A ver, ¿te acuerdas que lo dijimos el pasado jueves o el viernes? No, no me acuerdo. Dijimos que Carmen Martínez de Castro había dicho que no lo veía claro y no sé qué. Hoy me ha confirmado que no habrá rueda de prensa. También es verdad que la gente de la Moncloa con la que yo he hablado me dice que lo del 31 tampoco es seguro. Lo guardan como oro en paño, oye, como si fuese el secreto de Estado mayor del mundo.
Sí.
Que tampoco es para tanto, yo creo. Pero bueno, si no es el 31, será el 1, y si no será el 5, da lo mismo, y si no, a lo mejor el 29, porque cualquier cosa puede pasar ahora mismo.
El presidente ha hecho los últimos días de julio, pues primeros eso, de agosto, es la semana
eso,
que viene.
Vamos. Eso es la semana que viene. Y si no, el 5, como tú has dicho antes, pues bueno, sí. Tampoco
no, yo
pasaría
solo,
nada.
Yo solo lo veo ya.
No, tú dices el 1, yo el 1 no lo veo tan...
31 o 1.
No lo veo tan cerrado, pero da igual. En cualquier caso, sí es cierto que lo que dijimos, que no iba a haber rueda de prensa, pues no la va a haber. Y si me permites, yo te diré un poco cuál es el clima de nervios que hay ahora mismo en la familia del PP.
Venga,
si me lo permites.
Te lo
hay
permito.
Rumores y rumores y rumores y rumores.
¿Mor?
Que el rumor no es noticia, excepto cuando estás en un espacio confidencial. Y el rumor, la proliferación de rumores es noticia porque indica un clima de que algo se está moviendo, ¿no?
A ver.
Te voy a decir... Esta mañana había un desayuno con el presidente Balear, ¿verdad?
Sí.
Que en el Foro Nueva Economía, y estaba pues medio PP. El otro medio debe estar de vacaciones, pero medio PP estaba allí y había un clima en el
empezando
que,
por el presidente del PP.
Empezando por el presidente, naturalmente, que es el que menos ha dicho. Pero allí había, en fin, entre mis espías y yo, hemos hecho una recopilación de rumores que, si me permites, paso a contar.
Por favor.
Uno, empieza a extenderse la sensación de que Rajoy empieza a descontar las horas que le quedan en Moncloa. Desde luego va a llegar hasta el fin de la legislatura, pero hay mucha gente que duda de que siga más allá. Y yo creo que su mujer, Viri, Elvira Fernández, tiene bastante que ver en eso. Tiene bastante que ver en eso. Están bastante hartos del clima de tiroteo que están viviendo y yo creo que ya no les compensa. Me da la impresión. Yo apostaría, si tuviese que apostar, porque en 2015 ni Rajoy ni Rubalcaba van a ser los candidatos, ni muchísimo menos. Segundo tema, por ahí. Se habla mucho de Arias Cañete. Bueno, hay alguien que por fin ha decidido que se puede ganar en Andalucía. Hasta ahora estaban decididos a que no. Hablaban de que el candidato del PP sería el secretario general del partido allí, que no la conoce nadie.
Sí,
o la delegada.
Sanz.
Sí, bueno, sí, tú y yo sí, pero en fin, a que no conoces a la delegada del gobierno, yo no sé ni quién es. Y vivimos de esto. Entonces, ¿qué decir? Y también se hablaba de ella. Bueno, por fin parece que han decidido tomar un poco la iniciativa y decir, bueno, pues, ¿y por qué no presentamos a Arias Cañete, que es un tío que cae bien allí, que es de allí, en fin, Gadi, no sé qué? O si no, a Fátima Báñez, que le va a ir bien en esto de las EPAs y los números. ¿Por qué no? Bueno, pues esto se está hablando y mucho ahora mismo. ¿Y entonces qué pasa? Entonces pasa que si Arias Cañete fuese candidato, el señor García Margallo sería el sustituto de Almunia en la Comisión Europea. Eso está bien.
Sí.
Eso está bien. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Ruiz Gallardón está anunciando tantas veces seguidas que él
hasta se va, aquí hemos llegado?
Se va, pues porque tenía que poner fin a ese clima de rumores. Él sabía que no va a ser nunca el designado.
Sí.
Él sabía
sí.
que tiene bastante lío ahí dentro, porque hay bastante lío ahí dentro con Ruiz Gallardón y ya lo hemos contado muchísimas veces, y entonces se ha apresurado él a desmentirlo. Se cita mucho, insisto, se habla mucho cada día más de Soraya Sáenz de Santamaría.
Solo
que es una persona que tiene muy buena acogida, que está muy bien situada en las encuestas que tiene muy poca contestación, o que, perdona, tiene mucha contestación pero menos que otros, y que realmente pues está haciendo un buen papel.
Yo, si puedo, añade. Sí, si puedo aportar algo, aporta. Si me deja Fernando.
Hombre, perdona, yo estaba contando lo mío, ahora cuenta lo tuyo.
No, pero, seas celoso. Pero aportar algo, por aportar algo a esto que estás contando, aporta. Yo creo que solo hay tres nombres en estos momentos encima de la mesa que podrían concurrir a ese hipódromo.
¿Hipódromo?
Aquel famoso hipódromo que se inventaron algunos una vez sobre la sucesión de Aznar. Bueno, pues el hipódromo de la sucesión de Rajoy, en el caso que efectivamente, que yo lo he contado hoy también en el confidencial, de que decidiera no continuar, no seguir en las siguientes elecciones, yo creo que hay tres nombres encima de la mesa. Solo Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal y Alberto Núñez Feijóo.
Vale, ¿qué lo ha dicho?
Alberto Núñez Feijóo, sí, yo creo que María Dolores de Cospedal menos, Federico. También suscita algunas contestaciones y desde luego la pugna entre Soraya, entre SSS y María Dolores de Cospedal es muy fuerte, ¿eh?
¿Algo
sí,
más?
Pero María Dolores controla el partido.
Ah, ¿algo más? Ahí lo dejamos.
Aquí lo dejamos.
¿31 o 1?
31, creo yo.
Pues ya está, se acabó el comparte espera. Ahora falta el parto de Catalina, nada más. Que están en ello, está en Londres todo el mundo esperando, a ver si sale o no sale.
Bueno, lo nuestro todavía no ha salido, que no sabemos todavía la fecha. Mañana.
Adiós, Fernando Jaure.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Bajo el mar apreciamos muchas especies diferentes.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones, pero mejora tus ahorros. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
A las 8:30 cuenta Lama lo del Tata. El Tata es el nuevo entrenador del Barça, el Tata Martino. Luego lo cuenta Lama. Antes, noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El director Juan Antonio Bayona, Premio Nacional de Cine 2013, Teresa Sánchez.
Un premio que ha recibido por su última película, Lo Imposible. Película con la que, por cierto, ganó un Goya como mejor director y que se convirtió en la película española más taquillera de la historia. El premio ha sido otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Ya se puede disfrutar en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid el musical Frankenstein.
Un espectáculo que muestra al Frankenstein más desconocido. Miriam Carrascosa es la directora de la compañía.
No es un musical de corte moderno, ni un musical infantil, ni solamente un musical de terror. Es un musical clásico, la música es clásica, en algunos momentos llega a ser incluso un poco lírica. Y es un musical gótico, oscuro, que intenta generar un ambiente muy concreto para contar la historia que queremos contar.
En este musical además han querido respetar la historia original de Frankenstein.
No tiene el musical influencia de musicales anteriores que se hayan hecho sobre él, ni cinematográfica de ningún tipo, o sea, está todo entresacado de las páginas de Mary Shelley y en ese sentido hay una fidelidad total a lo que ella quiso transmitir.
El escritor chileno Jorge Edwards presenta su último libro, Retrato de María.
Una novela que nos cuenta la historia de una mujer chilena que en la Segunda Guerra Mundial se dedicaba a salvar niños judíos. Jorge Edwards hablaba así de esta novela durante su presentación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Les da un sedante, duerme a los niños, se los mete adentro de la capa y saca a los niños frente a la guardia, a la Gestapo, se despide amablemente de la gente sin detenerse. Y esconde a los niños. La resistencia francesa se da cuenta de lo que ocurre y le ponen a un enlace. Y ella empieza a entregar a los niños y el enlace coloca a los niños en casas de campesinos, en parroquias de pueblos. Es un trabajo absolutamente fantástico que ella hace arriesgando su vida y la Gestapo la detiene.
Hoy se ha presentado la exposición Sorolla de América en la Fundación MAFRE.
La muestra, que se podrá ver el año que viene, retrata el éxito de Joaquín Sorolla en Estados Unidos. En la primera hora de la linterna hemos hablado con Blanca Pons Sorolla, comisaria de la exposición y bisnieta del pintor.
Tiene esa limpieza de mostrar lo que él está viendo y con el entusiasmo con el que él pinta. Es algo que se trasluce en su obra. Ya disfrutaba tremendamente cuando pintaba. Y esa capacidad para mostrar amor por lo que hacía, ese cariño por lo que estaba haciendo, es algo que se acusa y que uno lo recoge.
La primera obra de Velázquez podría volver a Sevilla.
Se trata del cuadro La Educación de la Virgen, nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
El Ayuntamiento de Sevilla está negociando el préstamo de la obra con la Universidad de Yale para poder exhibirla en una exposición en 2014. La Educación de la Virgen, inspirada en un lienzo de Juan de Roelas, fue pintada alrededor de 1616, momento en el que Velázquez era aprendiz en el taller de Francisco Pacheco. Hace 10 años que se encontró en un sótano de Yale, pero no fue hasta 2010, tras verificar su autoría, cuando se anunció el hallazgo. Ahora la obra está siendo restaurada gracias al patrocinio del Banco Santander.
Cada minuto que pasa me sabía gloria.
Llega una nueva edición del ciclo flamenco Lorca y Granada en los jardines del Generalife.
Una nueva edición que estará hasta el 31 de agosto en el Teatro del Generalife en Granada. Mariano Sánchez es coordinador del programa.
Este año la función tiene un componente muy especial que hace un homenaje a Granada y a algunos de sus creadores más importantes, como son Federico García Lorca, como Enrique Morente, y un granadino de adopción como fue Manuel de Falla.
Llega a los cines de todo el mundo un documental dedicado a Bruce Springsteen.
Una cinta en la que sus seguidores hablan de su ídolo y explican qué ha significado el Boss en sus vidas. Bruce Springsteen aparece en este documental como un tipo entrañable y encantador que mantiene muy buena relación con sus fans.
Enseguida, a las 8:30, Deportes Cope en la linterna. Lama cuenta lo último es que el Barça ya tiene entrenador. Ya tiene nuevo entrenador.